Hermanos, es admirable que nuestro Señor Jesucristo, cuando se aparece a los apóstoles, una vez que ya ha resucitado, la primera palabra que pronuncia es un saludo de paz. Yo no me canso de mencionar este hecho porque está en los evangelios y sobre todo porque nos recuerda que el primer regalo de la Pascua es la paz. Dice en griego eirene hymen. Eirene es paz en griego. Y de ahí viene el nombre Irene. En otro idioma, en ruso, se dice Irina. Irene, Ireneo. Hay un santo que es San Ireneo. Eirene hymen. Es el saludo de Jesucristo resucitado. Eirene hymen significa la paz para ustedes. O también se puede traducir, os traigo la paz. La paz es el regalo de la Pascua del Señor. Y la paz es el regalo que cada uno de nosotros necesita para poder avanzar, para poder caminar. Necesitamos de la paz para avanzar y quiero explicar por qué. La falta de paz interior significa que hay conflicto dentro de ti. Significa que una parte de ti está en guerra contra otra parte de ti. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, un reino dividido no puede subsistir. Si tú estás dividido interiormente, si dentro de ti hay guerra, entonces ese conflicto interior agota tu energía. Las fuerzas que tú deberías utilizar para avanzar, las utilizas en ese conflicto interior. Es como cuando un país está dividido. Cuando un país está dividido, los recursos del país se desperdician miserablemente en las armas y en la guerra. Es como cuando un mundo está dividido. Cuando el mundo está dividido, la riqueza y la belleza del mundo se desperdicia. No se aprovecha, no aparece. Porque se gastan las fuerzas en la lucha de unos contra otros. Quiero decirte que en tu corazón, en tu mente, en tu vida, hay una fuente inagotable, una fuente maravillosa. Quiero decirte que cuando Dios te creó, depositó en tu corazón algo maravilloso, algo extraordinario. Hay dentro de ti una fuerza, hay un llamado, hay una ola vital, hay un fuego que arde. Todo esto que estoy diciendo no es simplemente palabras bonitas. Es lo que nos dice el libro del Génesis. Hay algo de Dios en ti. Nos dice el libro del Génesis que Dios sopló, infundió de su propio aliento en Adán, en el primer ser vivo. La palabra Adán en hebreo significa el hombre, el ser humano, tú y yo. Tú y yo hemos recibido el aliento de Dios, hemos recibido la fuerza, el fuego, el huracán, el viento, la ola de Dios. Esa energía, esa fuerza, esa vitalidad está en ti y está en mí. Y a veces esa vitalidad y esa hermosura se muestra en aquellas personas que llamamos los grandes genios o los grandes héroes o los grandes santos. Hay personas que han realizado obras de arte tan hermosas, tan preciosas, y al mirarlas casi que nos preguntamos cómo es posible que una mano humana haya podido hacer algo tan hermoso, algo tan bello. Cuando contemplamos una escultura, como decir la Pietà de Miguel Ángel, cuando miramos ese rostro tan perfecto de María, cuando miramos el cuerpo desgonzado de Cristo bajado de la cruz y pensamos que un ser humano fue capaz de sacarle esa belleza a la fría piedra, al frío mármol. Decimos, qué talento, ese talento, esa fuerza, esa belleza viene de Dios. Cuando pensamos en el talento de un científico, imaginémonos a un genio de las matemáticas y la ciencia como el gran Isaac Newton. Isaac Newton, se cuenta en la leyenda que vio caer una manzana y de ese hecho dedujo una ley de gravitación universal. Cómo se atraen los objetos unos a otros de acuerdo con la proporción de su masa y el inverso del cuadrado de la distancia que se encuentran. Y Newton pudo relacionar la caída de esa manzana con la atracción entre la luna y la tierra, entre la tierra y el sol, entre el sol y los demás planetas. ¿Cómo es posible que la mente de un ser humano pueda alcanzar esa altura, pueda deducir una regla que describe el movimiento de objetos a los que jamás podremos visitar? Se explica porque hay en nosotros el soplo de Dios. Volvamos al arte. Miremos, por ejemplo, aquellos que saben danzar. Ese no soy yo. Yo de eso no sé. Pero hay gente que sabe danzar. Hay gente que sabe convertir su cuerpo como en una oda, como en una poesía. Son cuerpos que se mueven de un modo casi irreal. Yo, por ejemplo, admiro el ballet clásico. Y cuando uno mira algunas de estas bailarinas, sus formas son perfectas, como que las articulaciones desaparecen. Uno dice, pero ¿dónde quedó el codo, la muñeca? No se sabe. Como que toda esa mujer se vuelve música. Es tan precioso, es tan perfecto. Todo eso lo ha puesto Dios en el ser humano. Y los milagros, mis hermanos, los milagros no suceden en días separados. Los milagros suceden todos los días. Respirar, el acto de respirar es un milagro. Cuando tú piensas en todo lo que sucede, cómo ese oxígeno llega hasta la última de tus células. Cuando tú piensas, guiado por la biología o por la química, en todo lo que sucede en el cuerpo humano, toda la belleza de nuestro sistema nervioso, cómo hemos sido diseñados. Uno dice, realmente Dios nos diseñó con amor. Llevamos en nosotros, llevamos impresa la huella de un Dios que es inteligente, que es bondadoso, que es grande, que es poderoso. Y nosotros mismos somos como la prolongación de esa obra creadora de Dios. Qué hermoso participar de ese poder creador del Señor. En ti, querido hermano, en ti, querida hermana, reside una fuerza, reside un talento, algo maravilloso. Yo te pregunto, ¿dónde está ese talento? ¿En qué lo gastas? Y aquí el panorama es muy triste. Hay personas que gastan su inteligencia en cómo encontrar un insulto contra su enemigo. Hay personas que gastan sus palabras en cómo decir mentiras para quedar bien. Hay personas que gastan sus músculos hiriendo a inocentes. Hay personas que gastan todo ese talento, todo ese bien que Dios les ha puesto en el cerebro para robar, para secuestrar, para insultar, para planear una venganza. ¿No es esa la desfiguración de la creación? La misma inteligencia que puede servir para describir el movimiento de las estrellas, la misma inteligencia que puede servir para organizar, para diseñar y para realizar la más hermosa coreografía, esa inteligencia se puede utilizar para hundir a un ser humano inocente, para insultar, para agredir, para ensuciar, para prostituir, para perturbar, para dividir. Dentro de ti y dentro de mí Dios ha puesto algo de su propio espíritu, algo de su propia vida. Y cuando el pecado echó a perder ese plan original, Dios quiso restaurar su obra, no mirando nuestra indignidad, no mirando nuestra ingratitud, Dios, como dice hermosísimamente el pregón pascual, para salvar al esclavo, entregó al hijo. Para que nosotros pudiéramos recuperar, para que nosotros pudiéramos reencontrar la senda donde Él quiere que estemos. Y la senda suya es que aprendamos a ser hijos suyos, hermanos de los hombres, sabios administradores de la creación. Ese es el plan de Dios. Que nosotros aprendamos a vivir con la dignidad y el amor y el respeto de hijos, y aprendamos a tratarnos como hermanos, y aprendamos a gobernar con sabiduría esta creación, este precioso planeta verde y azul que Él nos dio. Y el Señor nos regala el don de su Espíritu, nos ayuda a caminar en esta tierra y nos invita a compartir para siempre su vida en el cielo. Eso es lo que proclama nuestra fe, que nosotros hemos sido amados y que ese plan original de Dios no está destinado a la frustración, sino está destinado a la victoria. Lo mejor de ti, querido hermano, lo mejor de ti, querida hermana, está llamado a florecer. Tú has sido creado para florecer, para que aparezca la bondad que hay en ti. Ni tú ni yo somos Isaac Newton. Ni tú ni yo somos grandes quizás artistas o bailarines o deportistas, o quizás sí los hay. Pero sí te puedo garantizar algo. Tú eres único y hay un plan hermoso que el Señor tiene para ti. Y ese plan no está llamado a frustración. Ese plan está llamado a plenitud y está llamado a victoria. Para eso has sido llamado. Dentro de ti hay esa fuerza la encontramos en muchas personas. Hubo una niña de nombre Helen Keller. Esta muchachita, siendo muy, muy niña, perdió la vista y perdió el oído. No sabía hablar. Perdió la vista y perdió el oído y por consiguiente perdió el habla. Para enseñar a una persona ciega se puede utilizar el oído. Para enseñar a una persona sorda se puede utilizar la vista. Pero ¿cómo se puede? ¿Qué se puede hacer con una persona cuando es sordomuda y ciega a la vez? Nadie sabía qué hacer con esa niña. Pero la mamá de esta joven, la mamá de esta niña, que después creció, ya verán qué historia tan bella, no desesperó. Buscó, tocó puertas y sucedió algo hermoso. Alguien se interesó en la historia de Helen Keller. Esta era una profesora que sabía mucho de terapia para ciegos y para sordos, y empezó a enseñarle un lenguaje a esta niña. ¿Cómo se le enseña un lenguaje a una persona que no puede ver y que no puede oír? Pues se utiliza el tacto. Entonces empezó a enseñarle el lenguaje a la niña. Por ejemplo, ¿cómo? A esta niña, Helen, siempre le gustaron los jardines, las flores, las rosas, el perfume del campo. Entonces, la tutora, la terapista, tomaba a la niña y la llevaba caminando despacito hacia el jardín. La niña no podía ver, no podía oír, pero sí podía oler y sí podía sentir, y entonces expresaba su alegría. Y si la llevaba a otra parte que no le gustaba, la niña manifestaba en su incomodidad que no estaba a gusto. Empezando por cositas tan sencillas como esa, empezó a diseñar también la terapista un lenguaje para ella. Por ejemplo, un apretón de manos significa sí. Entonces la llevaba al jardín y le hacía un apretón de manos. Y la niña entonces hacía un apretón de manos y eso significa, sí, esto me gusta. Si la llevaba algo que no le gustaba, la niña apretaba dos veces. Y así esta niña, ciega y sordomuda, pudo aprender el significado de sí y de no. Ya pudo aprender dos palabras. Y empieza a enseñarle lentamente muchas cosas, y muchas, y muchas. Porque el cerebro de ella no estaba dañado. Era problemas que tenía en sus órganos de los sentidos, y bueno, sí, algo de daño cerebral había tenido. Pero quiero decir, la capacidad de aprendizaje no estaba perdida. Helen Keller es una historia muy hermosa. Ustedes pueden buscar mucha más información, por ejemplo, en internet, si buscan con ese nombre. Keller, obviamente, es un apellido con K. Lo interesante de esa historia, hermanos, es que esta vida estaba como condenada a la frustración. Pero hubo una terapista que tuvo la paciencia, que gastó el tiempo y que encontró el camino para enseñarle a la niña, enseñarle un lenguaje. Tanto aprendió ella, tanto aprendió el lenguaje, que luego Helen Keller escribió un libro. Y en su libro ella cuenta qué se siente ser ciego y sordomudo. Ella pudo contar la historia. Es bellísimo. ¿Por qué cuento esto? Porque demuestra que aún en casos que parecen completamente desesperados, hay puertas que no nos esperamos, hay puertas que nos aguardan. Tal vez nuestra vida está como estuvo Helen Keller en su etapa de privación de la vista y del oído. Es decir, estamos encerrados, estamos atrapados en nosotros mismos. Y lo que yo hoy pido al Señor Jesucristo es que Él sea el médico divino que nos saque de esa prisión, que nos saque de esa ceguera, que nos saque de esa sordera y que nos dé un lenguaje nuevo. Yo le pido al Señor que nos libere de todo eso para que nosotros podamos conocer y apreciar su mundo y sobre todo para que nosotros podamos florecer. Hoy, mi palabra, querido hermano, es solamente esta. Tú fuiste creado para florecer, para llegar a una plenitud. Y hoy te invito, hoy te reto, no te detengas, no te detengas, no te estaciones en la ceguera, no te estaciones en la tristeza, no te estaciones en la frustración, no te estaciones, ese no es el final del camino, no es el momento de detenerse. Tanto o más valor que la terapista tiene la constancia de Helen, que desde las tinieblas y desde el aislamiento, sin tener palabras siquiera para describir su propio estado de ánimo, pudo salir adelante. Hoy te digo, tú no fuiste creado para estacionarte en el resentimiento. Tú no fuiste creado para estacionarte en la tristeza, en la frustración, en el dolor, en el ansia de venganza. Tú no fuiste creado para estacionarte en el camino. El camino sigue. El camino tiene una meta. Y en esa meta te aguarda y te llama el mismo que te acompaña en el camino. El mismo que es el camino y que se llama Jesucristo. Él te acompaña. Y hoy Jesús te está diciendo, Él que se levantó del sepulcro, Él te está diciendo, ahora levántate tú. Yo ya me levanté de mi sepulcro y estoy aquí, te dice Jesucristo, para ayudarte a levantarte tú. Hoy es tu turno. Hoy es tu turno para experimentar la resurrección. Hoy es tu turno para levantarte en el poder del resucitado. Hoy es tu turno para dejar atrás la ceguera, la sordera, la mudez. Hoy es tu turno para experimentar la victoria de Cristo. Hoy es tu día. Y quiero que lo mires así. Quiero que a todos nos quede claro lo siguiente. Dios no nos creó para la derrota. Dios no nos creó para la frustración. Dios no nos creó para el resentimiento. Dios no nos creó para que fuéramos fugitivos perpetuos de nuestros miedos, de nuestros fantasmas y de nuestro pasado. Dios no nos creó para eso. Cuando yo era niño, había una serie de televisión que se llamaba El Perseguido. Para saber la edad de las personas que han venido esta noche, basta con preguntar, ¿quiénes conocieron esa serie de televisión, por favor? No les dé pena, levanten la mano. Yo sé que es denunciarse, pero sean valientes. No, ahora todos son bebés. Ahora todos son bebés. El Fugitivo. Ah. Dijeron, ah, pero no levantaron la mano. ¿Dónde están las manitos? A ver, las manitos. Ah, bueno, ah, bueno. Bienvenidos al club de los 40s, 50s, 60s y de ahí para adelante. El Fugitivo. El Fugitivo es la historia de un hombre que se supone que es acusado de un crimen que no cometió. Y el Fugitivo, a mí no me gustaba ver El Fugitivo, porque para mí ver El Fugitivo era como ver al coyote y al correcaminos. Mire, llegó un momento en el que ya el coyote me caía bien. Sí, ya me daba rabia que le salieran mal las cosas al coyote. Entonces, ¿qué pasa en El Fugitivo? En El Fugitivo pasa que este hombre vive huyendo de la justicia. Se supone que él es inocente, pero tiene que vivir huyendo. Y a veces él logra establecerse en alguna ciudad. Me acuerdo mucho una escena en que el hombre se supone que está comiendo alguna cosa con algunos amigos recientes, y llega la noticia de que la policía, el FBI, lo que sea, está llegando. Y a este hombre, como no tenía otra opción, le tocó dejar la comida servida y salir huyendo. No pudo disfrutar la comida con sus amigos. Tuvo que huir. El fugitivo eres tú. Tú eres el fugitivo. Si los ratos hermosos siempre te los amarga un recuerdo. ¿No pasa eso? Que a veces hay personas que están celebrando la Navidad y de pronto se anuncia, oiga, llamó su papá que va a pasar por aquí a saludar. ¡Ah! Que viene a buscar ese viejo aquí. Nunca apareció cuando lo necesité. Y ahora sí viene aquí, que Navidad, que no Navidad. Es decir, basta con mencionar tu papá viene para que a la persona ya se le dañe el rato. Lo mismo que le pasaba al fugitivo. No podía disfrutar, no podía tener paz, no podía hacer nada estable. El fugitivo conseguía una cantidad de trabajos. Todos trabajos humildes. Y todos los tenía que dejar tirados. Porque siempre es que ya viene la policía, me voy. Y dejar todo tirado. No podía hacer un proyecto de vida. No podía tener una familia. No podía tener tranquilidad. No podía alimentarse bien. No podía tener amigos. Porque estaba siempre huyendo. Yo hago esta pregunta. ¿Qué fantasmas nos están persiguiendo a nosotros? Los fantasmas que vienen de nuestro pasado. Y muchas personas no arreglan su pasado, ni se ponen en paz con su pasado, sino son fugitivos perpetuos, huyendo de su pasado, porque ya viene el recuerdo de mi papá, ya viene el recuerdo de mi mamá, ya viene el recuerdo del que me hizo daño, ya viene el recuerdo de mis enemigos, y siempre se les daña la fiesta, y siempre se les daña la reunión, y siempre se les dañan las esperanzas, y siempre se les dañan los trabajos. Y ahí es donde la gente dice, me están haciendo brujería. En algunos casos es posible que le estén haciendo brujería, no me aparto de eso. Porque habiendo tanto brujo, me imagino que lo que ellos hacen se llama brujería. Y hay mucho brujo por ahí suelto. No es sino caminar un poquito la Caracas. Mucho brujo. Pero, ¿sabe lo que yo pienso? Que la mayor parte de las veces no hay tal brujería. No la hay. La mayor parte de las veces, lo que echa a perder tu presente son los fantasmas de tu pasado. Que te arruinan el día de hoy en nombre del día de ayer, como el fugitivo que nunca tenía un día tranquilo. Esto se ve mejor con un ejemplo. Supongamos el caso de la persona que cuando entró a trabajar, cuando tuvo su primer empleo, le tocó de jefe, o mejor dicho, de jefa, una vieja amargada. Pero amargada. Esas personas que, como yo digo, nunca beben leche porque les llega cumis al estómago. Amargada. Una persona ácida. De esas que no encuentran nada bueno en ninguna parte, que solo abren la boca para dos cosas, o para regañar, o para que salga un sapo, cucaracha o parecido. El hombre en su primer trabajo tuvo una jefa así, quedó traumatizado con el poder, quedó resentido porque no pudo desquitarse de esa persona, y le quedó aquí grabada la imagen de la jefa impositiva. Es que era toda grasienta, era tan antipática, es que, ay, es que me parece estarla viendo. La persona le queda ese trauma en su pasado, no lo soluciona, queda ahí. Lo único que él hace es lo del perrito. Le echó un poquito de tierra al problema y siguió su camino. Así se crean los fantasmas. Los fantasmas no los crea únicamente el indio amazónico. Los fantasmas no vienen únicamente de los brujos. Los fantasmas no vienen únicamente de los maleficios. Los fantasmas también los haces tú cuando le echas tierra a una herida y no la curas, y no aclaras, no te reconcilias con esa parte de tu vida. ¿Qué sucede entonces? Este hombre ya salió de ese infierno con esa vieja, es que me parece estarla viendo, una vieja, ay, una vieja. Ya dejó atrás esa vieja, pero hay un problema con los fantasmas. Corren rápido y lo alcanzan a uno. Todo fantasma se mueve rápido. Cuando el hombre llega a su nuevo trabajo, es otra cosa totalmente distinta. Esta vez tiene muy buenos compañeros, muy buenas compañeras, hay un ambiente excelente, todo marcha bien la primera semana. Pero a la segunda semana de trabajo se da cuenta que una compañera es así como un poco grasienta. Y se da cuenta que es una persona impositiva y empieza a sentir Esa me está haciendo la guerra, esa se quiere quedar con mi puesto. Para hacer la historia corta, cada vez que tú le echas tierra a un problema del pasado, has creado un fantasma. Y todo fantasma empieza a reproducirse en tu mente y en todos los trabajos a donde vaya ese señor, siempre verá a su enemiga. Siempre. Y por eso encontramos personas que viven en conflicto en todos los grupos por los que pasan. Todos los grupos. Hay gente, eso le podemos preguntar, por ejemplo, aquí al padre párroco. Hay gente que va de grupo en grupo paseando. Y no, en este grupo son todos ahí como tan altivos. Me voy a otro grupo, ay, aquí son como tan arrogantes. A otro grupo, no, aquí es la soberbia, pues. Me voy a otro grupo, manada de orgullosos. Lo que a usted le está sucediendo es que usted está cargando un fantasma de su pasado y usted está volviendo a encontrar los mismos problemas en todas partes porque usted jamás logró sanar ese problema al que usted le echó tierra. En ese sentido, un poco metafórico, tenemos que exorcizar nuestros fantasmas. En ese sentido, tenemos que aprender a sanar ese pasado. La Biblia nos da pistas muy seguras sobre este tema. Vamos a citar unos 4 ejemplos, espero que breves. El primero es la samaritana. La samaritana es una historia preciosa que se encuentra en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. La samaritana tenía un pasado, ¿cómo llamarlo? Pintoresco. Tenía un pasado, diríamos, interesante, movido. O sea, 5 esposos. Movidito. Allí están diciendo que la samaritana era de ambiente. La samaritana tenía un pasado complicado. Y la samaritana estaba huyendo siempre de su pasado y su solución era repetir el pasado. Huía de un marido aplicando el lema que se inventaron los samaritanos y luego se difundió por todo el mundo hasta llegar a Cota, Soacha, Suba, Choachí y Bogotá. Un clavo saca otro clavo. Para la samaritana, el único remedio posible para un marido malo es un marido nuevo. Un clavo saca otro clavo. A marido malo, marido nuevo. Pero ella estaba huyendo y estaba en su huida repitiendo. ¿Por qué subrayo esa palabra? Porque tal vez tú sientes que tu vida es la repetición, tu vida es la fotocopia, y ahí es cuando la gente va donde el sacerdote y le pregunta: Padre, ¿por qué será que a mí siempre me pasa lo mismo? Siempre me pasa lo mismo. ¿Y usted ha cambiado? No. ¿No será que eso influye? Digo yo, ¿no? Si usted no cambia, se aplica lo que dicen los alcohólicos anónimos, ¿cierto? Las mismas causas producen las mismas consecuencias. La samaritana tenía ese pasado complicado, un pasado movidito. En esa época no tenía la opción de vender los derechos de autor a Hollywood, que hubiera servido para taparse de plata. No servía tampoco para guión de novela de RCN, que le hubiera dado también mucha platica. La samaritana estaba huyendo. Observemos una cosa. La persona que huye repitiendo lo mismo no está aprendiendo la lección. La persona que huye repitiendo lo mismo no está admitiendo el error. La Iglesia Católica, a la que amo con las fibras de mi alma, es muy, muy pedagoga. Por eso la Iglesia Católica nos invita, especialmente en ciertas épocas del año, al arrepentimiento, sobre todo en la Cuaresma y en el Adviento. La Cuaresma y el Adviento son tiempos privilegiados para que cada uno de nosotros aprenda la lección. Y eso es lo más amoroso que puede hacer la Iglesia por nosotros. Cuando la Iglesia Católica dice, quiero que tú aprendas la lección, la Iglesia Católica te está diciendo, quiero que ya no seas más la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. Quiero que ya no repitas más, ya no repitas más. Salí de este marido, de pronto otro marido. Claro, es que con ese marido tan gordo antes, vamos a buscar un marido delgadito. Pero el marido delgadito, ve, tampoco funcionó, resultó como infiel, entonces un marido bajito. Pero el marido bajito se me escabulle, se me sale por debajo de la puerta, no me sirve el marido bajito, marido alto. Mira esto, la samaritana no había aprendido la lección. En su huida, no aprendía, en su huida creaba y creaba fantasmas que la acosaban, que la perseguían, que le hacían la vida miserable. Y por eso ella buscaba estar a solas cuando sacaba el agua del pozo. Por eso fue a mediodía al pozo, porque a mediodía, en lo más duro del calor, nadie iba. Ella iba allá para que nadie se metiera con ella. Es decir, su vida iba cuesta abajo hacia el aislamiento, la tristeza, la frustración, la depresión. Si la samaritana hubiera ido a un psicólogo, por lo menos algunos de los psicólogos que yo conozco, el psicólogo le hubiera dicho, estás presentando un cuadro depresivo que me preocupa, empépate. Hoy todo lo quieren resolver con pepas. Todo es pepas. O josefas, o como se llamen. Todo es pepas. A ver, tómate esto para que no te sientas mal. Yo no digo que la medicina no sea necesaria, porque tenemos el caso de personas muy enfermas que dijeron no a la droga y se murieron. Así que la medicina también tiene su lugar en el plan de Dios. Pero lo que yo critico es esa idea de resolverlo todo con pepas. Me siento mal porque he tenido 8 maridos. Aquí le tengo este nuevo medicamento que se llama Maridol 8. Es ideal para personas como usted. Pero sí será eso muy fuerte, ¿por qué no me da de una vez Maridol 9, por si acaso? La samaritana no enfrentaba su situación, no reconocía su pecado, huía, huía, huía. Pero el amor de Dios le puso por delante, ni más ni menos que al Santísimo y bendito Señor Jesucristo, el cual la ayudó a conocerse a sí misma. Y cuando esta mujer llegó al conocimiento de sí misma, cuando esta mujer se convirtió, entonces empezó a decir en el pueblito donde vivía lo siguiente: he aquí un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Lo más impresionante para mí en esa frase de la samaritana es que por fin pudo asumir su pasado, por fin. Por fin pudo reconocer su pasado. En vez de estar huyendo, ¿a qué horas voy yo ahora por esa agua que no me encuentre con nadie, con nadie? No me puedo encontrar con la tal María ni con la Rebeca, no puede ser. No me puedo encontrar con Sara ni con Elena. No me puedo encontrar con Raquel ni con... Observemos la prisión en la que vivía esa pobre samaritana. Salió de la prisión, reconoció su verdad. Yo he encontrado uno que me ha dicho todo lo que yo he hecho. De aquí sacamos la primera conclusión práctica para esta noche. Es imposible reconciliarse con el pasado sin admitir los propios pecados. Si tú quieres tomar Maridol 8, si tú quieres hacer lo del perrito, entonces allá tú. Pero eso no te sirve. Vas a seguir creando fantasmas. La primera y fundamental actitud para reconciliarse con el pasado es lo que hacemos en todas las misas. Vamos a decirlo despacito todos, así sentados, despacito. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. ¿Sabe qué acabamos de decir? Una de las fórmulas más poderosas de liberación que hay en la Iglesia. Eso se llama liberación pura, pura. Con esa fórmula, que a veces uno la dice distraídamente en la misa, con esa sola fórmula, estás desautorizando todo el orgullo del infierno, con esa sola fórmula. Con esa sola fórmula, estás abriendo tu corazón a la misericordia del Padre. Con esa sola fórmula estás recibiendo la bendición de la intercesión de los más grandes amigos de Dios. ¡Qué poderosa es esa fórmula! Primer paso para reconciliarse con el pasado, decir el yo pecador, sabiendo lo que uno está diciendo. Dejar de correr, dejar de huir y empezar a admitir. Muchos seguramente llegaremos a una conclusión: ponerle más trabajo al pobre padre párroco, ir a confesarse. Bendito Dios, eso es lo primero que necesitas, lo primero y fundamental. Deja de correr. Reconoce que te equivocaste en muchas cosas. Ahí, te repito los tres frutos. Le quitas poder al demonio. Le quitas poder al demonio. Te abres a la misericordia de Dios y te unes en alianza de amor con los mejores amigos del Señor. Todo eso está en el yo pecador. Basta con decirlo a plena conciencia, sabiendo lo que estamos diciendo desde aquí, desde el corazón. Y eso se llama liberación, profunda liberación. Segundo ejemplo bíblico. Vamos a mirar el caso de San Pablo. San Pablo también tenía un pasado de dudosa ortografía. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo primero, él describe lo que fue su pasado. Él dice: yo obré como blasfemo y furioso perseguidor, pero obré así por ignorancia y Dios se compadeció de mí para mostrar en mí toda la fuerza de su misericordia. Eso está en la primera carta a Timoteo, capítulo primero. ¿De qué manera San Pablo se reconcilia con su pasado? Fíjate el primer consejo que dimos: reconocer los pecados. Pero viene un problema. Cuando uno reconoce los propios pecados, fácilmente entra en tristeza. Acuérdate lo que dijimos al principio: Dios no nos creó para frustración, Pero cuando uno reconoce, por ejemplo, he sido un mal amigo, he sido un mal esposo, he sido un mal papá. Tanto Transmilenio que pasa rápido por esa Caracas. Y yo he sido una mala persona. Y yo veo esos Transmilenios que pasan a toda velocidad. Y yo he sido un mal negociante, he sido un mal empresario. Yo veo esos Transmilenios a mí que pasan. ¿Por qué menciona tanto esos Transmilenios? ¿Por qué cree usted que los menciona? Claro, yo he sido un fracaso, no sirvo para nada, mi vida no sirve para nada. ¿Cómo me voy a reconciliar con mi pasado si únicamente me arrepiento? El arrepentimiento es un requisito, pero no es todo. Se necesita lo segundo. El segundo paso nos lo enseña San Pablo. El primero nos lo enseñó la samaritana. Hay que admitir lo que uno ha hecho. Pero claro, eso produce amargura, eso produce frustración, y eso hace que uno mire los Transmilenios y diga, yo de pronto podría tomar alguna acción drástica. ¿Qué nos enseña San Pablo? Si el primer paso es arrepentirse, el segundo paso, yo me atrevo a pensar que es el más importante de todos. Sitúa tu historia en el plan y en la misericordia de Dios. Voy a repasar las palabras de San Pablo. Obré como un blasfemo y furioso perseguidor, pero yo obré así por ignorancia, y Dios se compadeció de mí para poder mostrar primero en mí toda la fuerza de su misericordia. Ahí está admitiendo, ¿cierto?, que no era ninguna perita en dulce. Pero está haciendo otra cosa. Está reconociendo que hay un plan de Dios. Que el plan de Dios es más grande que los errores míos. Y que Dios en su misericordia puede utilizar hasta mis propios errores para conseguir las maravillas de su bondad. O dicho de otra manera, nuestros errores, los nuestros, los tuyos y los míos, se escapan de nuestras manos, se nos salen de las manos, pero nuestros errores no se salen de las manos de Dios. Es un error terrible, ser un blasfemo es un error terrible, perseguir a la iglesia es un error terrible. Ser arrogante, iracundo, asesino y vengativo es un error terrible. Y todo eso fue San Pablo. Pero eso que ya estaba más allá del control de él, eso que ya se había salido de las manos de él, no se había salido de las manos de Dios. La frase tal vez más liberadora que tú vas a oír en esta noche es: mis pecados se salieron de mis manos, pero no se salieron de las manos de Dios. No se salieron de las manos de Dios. Esta es la clave para toda la sanación psicológica. Por favor, psicólogos que hay aquí, yo sé que hay algunos psicólogos. Ellos entran subrepticiamente a las reuniones de sanación para aprender lo que luego dirán en consulta. No, mentiras, aquí queremos mucho a los psicólogos. A ver, ¿dónde están los psicólogos? Levanten la mano los que son estudiantes de psicología o psicólogos titulados. Levanten la mano, por favor, ¿dónde? ¿Los psicólogos? Ahí hay un psicólogo. ¿Dónde hay más psicólogos, por favor? ¡Ah, ahí hay otro psicólogo! Llegan así escondiditos y tal. Bueno, la frase más liberadora de hoy: mis pecados se salieron de mis manos, pero no se salieron de las manos de Dios. Vamos a ir a la escuelita de Doña Rita. Repetir. Escuchen. Mis pecados se salieron de mis manos, pero no se salieron de las manos de Dios. Ahora hacemos el siguiente ejercicio. Ustedes, que están ya tan cómodamente situados en esos asientos, o sea, ya le encontraron, ¿no? Ya le encontraron, ya están bien puestecitos, pónganse de pie ustedes aquí, los que están a mi derecha. Pónganse de pies, por favor. Si estaban acomodados, claro, claro. Ya habían encontrado ahí cómo era, ¿no? Ustedes me van a ayudar a bendecir a toda esta gente que vino aquí. Ustedes, me ayudan, por favor, a bendecir a esta gente que vino acá. Si lo desea, usted puede sentarse, si lo desea, si quiere. ¿De qué modo ustedes van a bendecir a ellos? Pónganle cuidado. En primer lugar, para empezar a bendecirlos, no me miren a mí, sino mírenlos a ellos. Dese media vueltecita, dese, mírenlos a ellos, a mí no me mire, no me mire a mí, mírenlos a ellos. Mire qué clase de gente viene a estas reuniones. Mire. Mírenlos. Cierto, yo no sé si da es como qué siente, como pesar, como risa, como cariño, cierto, amor. ¿Siente amor? Se siente amor, cierto, por esta gente. Esto fue lo que vino. ¿Qué vamos a hacer? Esto fue lo que vino. Ustedes los van a bendecir a ellos con la bendición de San Pablo, la cual se realiza de la siguiente manera. Extiendan sus dos manos hacia ellos. Traten de no mirarme a mí. A mí no me miren. Y van a repetir después de mí las siguientes palabras. Cada uno de ustedes trate de mirar a una persona de las de aquí, enviándole la bendición a esa persona específica. Por ejemplo, si ve a alguien que es malacaroso, puede ser la persona que más necesita la bendición. Ustedes no pongan caras simpáticos que ya no van a engañar a nadie. Lo de ustedes es simplemente recibir la bendición de San Pablo. Amigos aquí que están bendiciendo, repiten después de mí las siguientes palabras que se las dicen a estas personas de acá. Repitan después de mí. Tus pecados se salieron de tus manos, pero no se salieron de las manos de Dios. La misericordia de Dios prevalece. Y solo a Él pertenece la gloria. Ahora digan un amén que haga retumbar esta iglesia. ¿Podemos intentar otra vez el amén? ¡Diga un amén con ganas! Eso está mejor. Siéntense, por favor. Ahora ustedes por favor, miren esta gentecita que vino. Mire eso que llegó. Pónganse de pie, por favor. Mírenlos. Tratando de hacer buena cara. Ay, somos inocentes. Van ustedes, por favor, a aplicar la bendición de San Pablo sobre estas personas. Para eso, extiendan por favor sus manos derechas. Recuerden hacer el amén con más estilo, ¿no? Traten de fijarse en alguna persona específica. Alguna persona específica, si usted le den cara de crápula a alguien, puede ser la persona que necesita esa bendición. Repiten después de mí. Tus pecados se salieron de tus manos, pero no se salieron de las manos de Dios. La misericordia de Dios prevalece. Y la gloria solo a Él pertenece. Amén. Ahí es donde se ve, ahí es donde se ve cómo es de eficaz la oración. Ustedes no pudieron decir bien el amén porque no habían rezado por ustedes. En cambio, ellos sí lo dijeron bien porque ya habían recibido la oración. Tercer ejemplo bíblico. Tenemos la samaritana. De la samaritana hemos aprendido que uno tiene que reconocer los errores. Porque si uno no reconoce los errores, está creando y criando fantasmas. Y pueden, por favor, ustedes confiar en mí. El deporte de criar fantasmas no es agradable. No es agradable criar fantasmas. Tercer ejemplo bíblico. Muchas veces nosotros nos hemos identificado con este hombre, San Pedro. Ah, cuántas veces hemos dicho lo de San Pedro. Aunque todos te nieguen. Eso somos nosotros. Yo no te negaré. Yo estaré junto a ti, yo te voy a servir. Y hay que abonarle algo a San Pedro. Hay que abonarle, por lo menos, que cuando llegaron los soldados allá a apoderarse de Cristo, San Pedro sí sacó su espada. Yo me imagino al viejito San Pedro, un pescador, manejando espada. Y estoy aquí, lo atacó. San Pedro con una espada. Ahí le atinó a la oreja del otro, ¿no? Algo hizo. Algo hizo. O sea que hay que abonarle a San Pedro, hay que abonarle que trató, ¿cierto? Trató de ser coherente. Y el primero, también hay que abonarle a San Pedro que el primero que lo desanimó fue el mismo Cristo. Porque San Pedro, con gran trabajo, yo me lo imagino medio cegatón, con gran trabajo en esa oscuridad le dio a la oreja. Y Jesús vuelve y pega la oreja. Yo me imagino a San Pedro volteándose donde Cristo diciendo, pero ¿en qué estábamos, hermano? Sí. Si San Pedro hubiera sido un joven posmoderno del siglo XXI, le hubiera dicho a Cristo, o sea, ¿esto qué llaman? Se llevan a Cristo. San Pedro va viendo que la situación va pasando de castaño a oscuro. Esto está complicado, la situación está tesa. Esto está duro, esto no está tan fácil. Y empieza a acobardarse y empieza a negar a Cristo, y luego Cristo lo voltea a mirar, ¿te acuerdas? Y San Pedro se encuentra con los ojos de Cristo después de que el gallo canta por segunda vez, y San Pedro no tiene nada que decir, y sí tiene mucho que llorar. A mí me conmueve ese llanto de San Pedro, porque ese llanto yo lo he tenido y yo lo he conocido. Es el llanto que uno siente cuando uno le dice a Dios, es que tampoco soy más, Señor, es que tampoco doy más. ¿Verdad que yo traté, Dios mío? Es que uno a veces es malo, no porque quiera ser malo, sino porque no le dio más. No le dio más la fuerza, no le dio más la inteligencia, no le dio más la perseverancia, no le dio más la voluntad. Y uno siente dolor de haber ofendido hacia Dios. Y uno se rompe y uno se rompe por dentro y uno experimenta una herida en el corazón, un dolor, y empieza a llorar. Y con ese dolor y con ese llanto empieza también una historia distinta, empieza también una historia nueva. Pero a ver qué podemos aprender. ¿Qué podemos aprender de este San Pedro? Muchas cosas. Podemos aprender, por ejemplo, que el dolor hay que expresarlo. Y esto va sobre todo para los hombres, nosotros los hombres. Nosotros los hombres nos reprimimos mucho. Todavía hay muchos hombres que de niños oímos frases como esta: los hombres no lloran. Sea hombrecito, sea hombrecito. A ver, no llore. Y el niño, no llore. No llore o le pego duro para que ahí sí pueda llorar. Bueno, mamá. Y esas represiones producen dos cosas: trauma y barriga. Entonces, San Pedro rompe a llorar. Mira, el dolor hay que expresarlo. Y la vida emocional hay que expresarla. Se ha demostrado que, en contra de lo que creen algunas personas, la estrategia femenina para abordar el dolor es mucho más eficaz que la estrategia masculina. Y esto parece explicar por qué hay muchas menos mujeres envueltas en crímenes de violencia activa y grave. ¿Por qué? Porque voy a caricaturizar un poco. Ustedes deben tener un poco de paciencia y entender que, para que el ejemplo se comprenda, hay que caricaturizar un poco. A una mujer le sucede algo, algo duro, duro, difícil, traumático. Por ejemplo, la pisó un pollo. ¿Qué hace la mujer? Llora, llama a 8 amigas, llama a Orlando y le dice: ore por mí, por favor. Todo eso es desahogo. Todo eso es expresión emocional. Todo eso hace que el nivel mismo de tensión baje. Es mucho más sano. El solo hecho de compartir es mucho más sano. ¿Qué hace en cambio el hombre? Resulta que al hombre lo amenazan, lo atracan y le meten una puñaleta que luego no sale. Entonces el hombre dice: no les voy a dar el gusto de llorar. Segundo lugar, se saca la puñaleta él solo mientras maldice a la gente que le metió la puñaleta. Tercer lugar, agarra esa puñaleta, la clava en la mesa de la casa y dice: lo que soy yo esta me desquito, yo lo veo. Y no le cuenta a nadie. Al otro día, la esposa encuentra la camisa ensangrentada. Oiga, mijo, ¿y esto qué? Por ahí un barrito que se me explotó. Pero claro, eso hace mucho daño. Hay que expresarse. Lo primero que nos enseña San Pedro es que es imposible reconciliarse con el pasado guardándose todo, comiéndose todo, sacándose uno la puñaleta para jurar venganza. Hay que expresarse, hay que hablar. Se ha demostrado clínicamente que las hormonas masculinas no se afectan si la persona habla. O sea que dejen el miedo, señores. Dejen el miedo. Dejemos el miedo. Nosotros no somos de bronce ni de cemento armado. Estamos sujetos a la tristeza, al cansancio, a la frustración, a la equivocación. Mucho mejor sería la vida de familia si el hombre aprendiera, creo que ya muchos lo estamos aprendiendo, ¿a qué? Hombre, llega a tu casa y llama a 8 amigos. No, cada uno tendrá su propio estilo, pero sí hay que hablar, sí hay que hablar. Y hay que dejar salir el sentimiento. Y hay que pedirle al Señor el don de lágrimas, sabiendo que incluye como daño colateral don de mocos. ¿Verdad? Hay que llorar. Hay que llorar. Hay que expresarse. Es necesario. Uno no se sana sin eso. Uno no se sana sin eso. Hay que expresarse. Y hay que pedir ayuda. Aprender a hablar, sobre todo con la persona cercana, muy a menudo es la esposa. Aprender a hablar con la esposa. Y pedir ayuda y decirle, mira, me siento triste por esto. Necesito tu apoyo en esto. A los hombres nos suele costar trabajo decir necesito. Pero es necesario aprender a decir necesito. ¿Y qué más aprendemos de este San Pedro? De San Pedro aprendemos no solo la expresión emocional como desahogo, sino aprendemos la importancia del amor. San Agustín tiene una meditación muy bonita refiriéndose a San Pedro y dice: 3 veces negó a Cristo y por 3 veces Cristo le preguntó, Pedro, ¿me amas? Es decir, de Pedro también aprendemos que la sanación de nuestro pasado incluye el ejercicio de amar. Se ha demostrado esto en el caso del aborto. Las personas que más completamente logran sanarse de esa herida, que es una de las peores heridas que puede sufrir una mujer, abortar, haber abortado voluntariamente, los estudios muestran que la mujer que ha abortado, como parte de su proceso de sanación, muy a menudo recibe bendición, recibe ayuda, recibe sanación, si se compromete en la defensa de la vida, en el cuidado de los enfermos, en la ayuda a los necesitados, en dar amor. Todo pecado fue finalmente una negación del amor. Toda sanación es una escuela de amor. Aprende a amar. Y cuando la persona que ha abortado, la persona que ha cometido cualquier crimen, y creo que todos somos pecadores aquí, empieza a ejercer el amor, empieza a amar, su propio corazón aprende el lenguaje. Oye, yo no soy un monstruo, yo no soy un manantial de odio. Yo soy un manantial de vida. ¡Qué hermoso! Aprender a amar. ¿Qué nos enseña San Pedro? Expresión emocional y ejercicio del amor. Eso ayuda a reconciliar el pasado. A veces cuando la gente me dice, Padre, ore por mi sanación, yo a veces les pregunto, ¿y para qué quieres curarte? La gente lo mira a uno, pues obvio, pues me quiero curar, pues, es obvio, o sea, me quiero curar. ¿O qué? ¿Usted no quiere que me cure o qué? En serio, ¿para qué te quieres curar? La única respuesta genuina y hermosa es, me quiero curar porque quiero amar. Para eso me quiero curar. Último ejemplo bíblico. Ustedes no me van a creer este ejemplo bíblico. La Virgen María. La samaritana, una gran pecadora, San Pablo, un gran pecador, Pedro, un traidor, y ahora cito a la Virgen. ¿Qué tiene que ver la Virgen? Tiene mucho que ver. No hay nada más traumatizante que ver morir a un hijo. ¿Cómo lo pudo superar ella? ¿Cómo fue que el corazón de ella no se llenó de odio hacia las personas que hicieron eso? ¿Cómo pudo ella recibirnos a todos en su regazo después de que le aconteció eso a su hijo, a su único? ¿Cómo pudo hacerlo? De María aprendemos. De María aprendemos esa escuela. Nos dice el evangelista San Juan, de pie junto a la cruz estaba María. Y Jesús le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le dice, ahí tienes a tu madre. ¿Cómo puede María superar el escándalo de la cruz? ¿Cómo se puede lograr eso? De ella aprendemos el valor del silencio en la fe. Dicho de otra manera, no todo va a tener una explicación. Y hay veces que lo único que cabe es callar, creer y esperar. Sin darle gusto al demonio. María renunció a odiar. María renunció a pecar. María escogió el silencio de la fe, el silencio de la esperanza, el silencio del amor. Y su silencio se convirtió en un canto de júbilo en Pascua. En el pasado de cada uno de nosotros hay muchas cosas, y algunas se pueden entender y otras no. Pero hay cosas que están más allá de cualquier palabra humana. Estoy pensando en los casos realmente más duros. Cuando una persona le pregunta a uno, padre, ¿pero por qué hay niños felices? ¿Y por qué mi papá tenía que violarme a mí? Eso está en el pasado de esa persona. Es una herida sangrante. No hay explicación, no hay palabra que vaya a aliviar ese dolor. Y sin embargo, si esa persona vive el proceso de la samaritana y el proceso de San Pablo y el proceso de San Pedro, y si esa persona se une al corazón de la Virgen y dice, yo no entiendo, no sé por qué me sucedió, pero no daré gusto al demonio, no daré gusto a las tinieblas. Y en este momento yo simplemente guardo silencio y creo que Dios algo puede hacer, algo, una Pascua puede despuntar. Y eso sucede. Yo he encontrado personas que fueron criadas en las calles, oliendo boxer, drogándose y viendo los peores ejemplos. Y uno podría preguntar por qué les pasó eso. Pero algunos de ellos son grandes líderes sociales, gente comprometida en la regeneración de niños de la calle. Su escuela espantosa la convirtió el Señor en un torrente, en un manantial de amor. La respuesta llegó para esa persona. Dios me hizo pasar por lo peor de lo peor para que yo pudiera amar a los que están peor de lo peor. Por eso, mis hermanos, por eso necesitamos esa lección de María. Créanme, no vale la pena pedirle demasiadas explicaciones a Dios. El que se levanta con orgullo a decirle a Dios, ¿por qué? Normalmente lo único que encuentra es un silencio enloquecedor. Pero aquella persona que se arropa, que se envuelve en el corazón de la Virgen, aquella persona que se arropa en el regazo de María y dice, aquí voy a esperar, porque Dios habrá de mostrarme para qué sucedió todo esto. Esa persona un día encuentra que está mejor preparado que nadie para amar. Mejor preparado que nadie para comprender, mejor preparado que nadie para dar testimonio del Señor. Hermano, hermana, hoy te invito a que te reconcilies con tu pasado, a que sigas el ejemplo de la samaritana, arrepintiéndote con sinceridad de lo que hiciste mal, a que sigas el ejemplo de San Pablo diciendo: mis pecados se salieron de mis manos, pero no de las manos de Dios. A que sigas el ejemplo de San Pedro, comprometiéndote a amar. Y a que sigas el ejemplo de María, sabiendo que alguna vez es necesario callar y esperar. Esperar hasta que amanezca. Te puedo asegurar algo: ese amanecer, esa luz, la vas a disfrutar más que cualquiera. Y lágrimas de gozo van a reemplazar tus lágrimas de dolor. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso?